Medio rollo de tabaco de Brasil que llaman de mascar. Bueno, aquello me abrió una vía, pero después me encontré con la barrera de que no hay ni un solo testimonio en la literatura y en la documentación española que hable de que se mascaba tabaco. Entonces, intuyo y trato de demostrar en la comunicación que en el proceso de transculturación, el tabaco de Brasil mascado en la colonia y quizás por los marinos y patronos en la navegación de India, al llegar a España se transformaría en tabaco de humo, en un originario proceso que llevaría a los cigarrillos actuales, que son los que se han extendido por todo el mundo. El rollo vendido en trozo, habría que hablar de lo que es un rollo de Brasil, pero es imposible, no, si no me echan, pues el rollo cortado sería picado por los propios consumidores en una gran parte de Europa para fumar en pipa, pero en España, que la pipa no causó impacto, que no tuvo arraigo, seguramente para picarlo y liarlo en pequeñas espatas de maíz, como era la costumbre en Nueva España, o sencillamente en burdos papeles que hicieran el origen de los cigarrillos. También hablo de otras posibles elaboraciones para cigarros, etcétera, que serían importantes. Y decía en un principio que, aunque esto no parezca importante, en principio tiene un gran relieve. ¿Por qué? Porque en la España del siglo XVII y en la España del siglo XVIII, quizás en la Europa del siglo XVII y del siglo XVIII, el hábito de tomar tabaco no se hacía a la usanza actual en humo, sino que como principal hábito estaba el tomar tabaco en polvo. El tabaco en polvo español, que se puso de moda en todo el mundo, y el tabaco rapé francés, que se puso por contra de moda en España. El tráfico de uno y otro a través de la frontera daría lugar a graves problemas de relaciones entre la monarquía francesa y la monarquía española durante mucho tiempo. Bueno, ¿qué ocurre? Que yo he creído demostrar en algún artículo que la vía de entrada del tabaco de polvo es a través de la burguesía y de la aristocracia, mientras que la vía del tabaco de humo es a través del lumpen proletariado, de los marinos, de los esclavos, y hay multitud de testimonios que acreditan lo uno y lo otro. Entonces, sí sabemos que el tabaco de Brasil se vincula a las actividades o hábitos del tabaco de humo, estaríamos desequilibrando en alguna medida la certeza que hasta ahora teníamos del predominio masivo del tabaco polvo frente al tabaco de humo. En la proporción que sea, en un 10 o un 15%, había que sustraer el tabaco de Brasil del consumo de polvo y volcarlo en el platillo o en la balanza del tabaco de humo, que hasta ahora creíamos que era muy poco, estaba muy poco desarrollado en el principio del siglo XVIII. Bueno, y dichas estas generalidades que tratan de aclarar un poco la presencia del tabaco Brasil, la importancia del tabaco Brasil y el uso del tabaco Brasil, lo que queda en la comunicación es la cuantificación de la entrada de este tabaco Brasil en las reales fábricas de tabaco de Sevilla. Tabaco de Brasil que tiene una salvedad. Así como todo el tabaco de las colonias españolas que llegaba a España se entendía oficialmente que llegaba a la única fábrica existente, que era la fábrica de Sevilla, así como el importante volumen de tabaco Virginia, también desconocido por la historiografía actual, que llegaba a la fábrica a España, llegaba a la fábrica de Sevilla, por la sencilla razón de que uno y otro deberían ser manipulados en la manufactura real sevillana para darlos al consumo, el tabaco Brasil no puedo en ningún momento asegurar que el que llega a la península es el que llega a las reales fábricas. Sí, hay noticias de que los almacenes de la fábrica de Sevilla reciben entrados por salidos cantidades importantes de miles de libras de tabaco Brasil que desde la factoría de Cádiz, a donde han arribado, se distribuye por distintas administraciones. Pero tengo que profundizar aún más en este periodo para saber si en los documentos que hay en el Archivo General de Simanca llegan partidas directamente a otras administraciones o a la Administración Central de Madrid, que sirve de centro de redistribución, para saber si las cantidades de tabaco de Brasil, que se cuentan por cientos de miles de libras en la Real Fábrica de Tabaco de Sevilla cada año, hay que aumentarla en una proporción que desconozco todavía, y que darían aún mayor importancia al tabaco de Brasil. Bien, sintetizando mucho, porque no quiero, y puedo después contestar a la pregunta concreta que se pueda realizar, sintetizando mucho, el primer tercio del siglo XVIII, que viene bien representado por una serie de cifras y por alguna gráfica en la comunicación, el primer tercio del siglo tiene como tres nítidas etapas que no son importantes en sí, sino que demuestran algo de lo que he querido defender también en el momento de la guerra 1640-1668. Desde que se inicia el siglo XVIII, el tabaco de Brasil está presente en los abastecimientos a la Real Fábrica de Tabaco con una cantidad de relativa importancia. Así, hay el menor año de la primera década, que tiene mucho relieve porque es la guerra de sucesión, la guerra peninsular, la guerra civil española, la guerra en que, tras el Tratado de Methuen, Portugal casi se somete a Inglaterra en este triángulo económico fundamental del Atlántico, Londres, Inglaterra, Portugal, Brasil, frente al que podía ser Francia, España, México, una cosa así. Y a pesar de la guerra, como yo decía, a pesar de la guerra de independencia portuguesa, el flujo de tabaco Brasil a España es intensísimo. 170.000 libras, 287.000 libras, 200.000 libras. Es decir, que la guerra no impide en absoluto, el que haya un tráfico importante hacia el abastecimiento de la fábrica de tabaco. Lo que no quita, evidentemente, para que cuando se firma la paz, este flujo crezca en una proporción muy importante. Para sintetizar mucho, porque todo está en la comunicación, diríamos que promedios en la primera etapa que coincide con el periodo bélico, a las Reales Fábricas de Sevilla llega unas 160.000, 165.000 libras anuales de tabaco Brasil. En la segunda etapa, que va entre 1703 y 1722, se llega a 388.000 libras, es decir, un crecimiento extraordinariamente importante, y en la tercera fase, desde 1722 a 1730, se mantiene en un tono muy elevado de 345.000 libras anuales de tabaco de Brasil. Es decir, concluyendo la fase, hay una fase inicial que está en un estadio intermedio, porque hay guerra y somos enemigos de Portugal, pero hay mucha cantidad de tabaco en Brasil, y cuando se suspende la guerra hay un momento de crecimiento extraordinario para, a partir del año 22, pasar a una segunda fase de decaimiento. Y para poder valorar en su justo sentido esto, que nos llevaría muy largo, decir, bueno, ¿qué supone el tabaco de Brasil en los abastecimientos a la fábrica de Sevilla, en competencia con las colonias españolas y con las colonias británicas de Virginia, que nos abastecían de tabaco para los cigarros? Bueno, nunca, en ningún momento, el tabaco de Brasil supuso menos del 15% de los abastecimientos a Sevilla en el primer tercio del siglo XVIII. Y en algunos momentos concretos, que no indican nada, sino que son sencillamente los altibajos del comercio, de las retenciones por guerra o por cualquier otro tipo, en algún momento, como fue el año 1710, el abastecimiento de Brasil en el conjunto de los abastecimientos a Sevilla superó el 30 o el 32% de los abastecimientos. Es decir, tabaco Brasil desde el principio en la renta del tabaco española, un ente de un poder económico brutal que ya alcanzaremos a entender algún día, y en competencia con los demás abastecimientos, tabaco de Brasil y tabaco de Virginia supusieron siempre un promedio del 35% de los abastecimientos a Sevilla. Y dentro de este 35%, el tabaco de Brasil ocupaba también una tercera parte. Nada más.